Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy seguimos contando casos de violencia institucional. Hoy vamos a estar conversando con Mirta Herrera, la mamá de Huguito Peña, quien fuera asesinado por la policía de La Rioja hace 23 años. Un caso que quedó impune, un caso que no tuvo sentencia, por la defensa incondicional de los poderes de la provincia para que el policía que cometió este delito no sea sancionado, no sea procesado, no sea juzgado. Así que vamos entonces con esta historia en primera persona a conversar con Mirta Herrera.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Mirta.
Buenas noches, Conrado. ¿Qué tal? Un gusto.
Lo mismo digo. Bueno, contame un poco cómo era tu vida antes, cómo era Huguito.
Bueno, yo era feliz. Eran 7 mis hijos. Ninguno me sobraba, ¿no? Y Huguito era un excelente chico, estudiaba, estaba en el 5º año de bachillerato, y bueno, y él salió esa noche con unas chicas y rozaron un auto estacionado de un ex policía federal. Entonces él va y deja a las chicas y se vuelve a responsabilizarse. Y ahí lo detienen. Llega el infeliz del asesino, le pegó en la nuca y lo mató. Y ahí estaba de testigo un travesti, Tomás Herrera, alias La Gringa. Bueno, y después lo mataron al chico también. Y nunca, nunca conseguí justicia. Después lo sacan de la comisaría y lo llevan como a 2 kilómetros de mi casa y lo dejan ahí atado con el cordón de la zapatilla para decir que él se había matado del pasamano del auto. Yo siempre les decía, entonces yo me puedo matar de la pata de una silla. Bueno, y trajimos un perito de Córdoba. El gobernador trae otro, obviamente ganó el del gobernador. Nunca hubo justicia. Siempre nos quisieron ensuciar de decir que mi hijo se había matado porque la familia no servía, pero muchos lo conocieron a mi hijo. Y bueno, y así, nunca con tanto los jueces como el gobierno, ninguno hizo nada. En la época de Ángel Maza y Beder Herrera, que estaban ahí en el gobierno. Y bueno, pero ningún político hizo nada por decir que se haga justicia, sabiendo lo que uno estaba pasando, pero ellos no conocen el dolor de uno. Y bueno, y así, seguir en la lucha, pero sin conseguir justicia. A veces iba a hablar con el juez y me salía con cada estupidez y bueno, no quise ir más. No es que yo haya dejado de luchar, sigo luchando por mi hijo. Son 23 años de dolor, de lucha, de bronca, de odio, de todo, ¿no? Porque ellos nos llevan a esto. Y el asesino de mi hijo, Walter Orlando Granillo, pasa. Yo siempre escuchaba que se reían por la calle a carcajada y pasa a las carcajadas, burlándose. Y bueno, yo no sé, esperaré la divina, pero siempre tarda la divina.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Muy mucho dolor, muy mucho dolor. Mis hijos, todos mal.
Sí, porque sobre el dolor natural de la muerte en sí. Cualquier situación, el hecho de la injusticia y de la injusticia manipulada, ¿no? No que hay una injusticia porque nunca lo pudieron encontrar al asesino o porque nunca se supo qué fue lo que pasó. Estamos hablando, para los que están escuchando, de un caso que sucedió hace 23 años en la provincia de La Rioja.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Qué edad tenía Hugo en ese momento?
18 años.
18 añitos, claro. Era un niño. Y en una situación de claramente de violencia institucional, pero donde siempre reconocemos como estos dos ejes distintos, ¿no? Que por un lado está la violencia que ejerce un determinado sujeto dentro de la institución policial, lo cual es un delito. Si la misma institución, si el Estado reconociera ese delito como tal y condenara a ese integrante de la fuerza por haber cometido un delito, entonces sería un sujeto que comete un delito y va preso. Ahora, cuando sucede esto que te está pasando a vos, Mirta, que nos encontramos frente a un sujeto que pertenece a una institución del Estado, que comete un delito, y esa institución y el Estado apañan el delito, estamos hablando entonces, sí, de violencia institucional, y donde no es que es un sujeto, sino que es una institución, que sería la Policía de La Rioja, y el Estado, en este caso, la provincia de La Rioja. El juez, los fiscales, el gobernador, todos partícipes necesarios, y que además, yo sin conocer el caso, sin conocer la realidad riojana muy de cerca, uno puede sospechar que no es un caso único, que no es un tema aislado, sino que es un modus operandi institucional.
Historias Fragmentadas.
Y el que le puso el cordón a mi hijo era un ex comisario ahora. Todos sabemos cómo fue, todos, pero nunca hubo justicia. A mí al mes que mi hijo, Miriam lo sabe, que mi hijo muere, que lo matan, me meten presa a mí, porque le había robado a un diputado $25,000. ¿Qué le parece? Día y medio estar presa. Después el tipo me pide perdón. Digo ya no. ¿Por qué hacen eso? Y el juez, Daniel Moreno, que después lo dejaron afuera, él decía que, bueno, a mí me habían puesto, me habían puesto unos súper, ha visto aquí, para callarme. Departamentos en Linier para callarme, todas esas cosas estúpidas hablaba. Y bueno, pero todos sabemos quién es el asesino, quiénes son los cómplices, y así. Yo no voy a bajar los brazos, nunca, nunca.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue el comportamiento de tus vecinos, del barrio, frente a este hecho?
No, todos dolidos, porque la mayoría lo conocía, mi hijo, los vecinos, los chicos. En la escuela era un excelente chico, y así. Digo yo, ¿cómo no hubiese sido un asesino? Hasta ahora estaba vivo. Pero no,
incluso
destruyeron la vida.
A toda la familia.
Sí, a todos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Este detalle de que él choca un auto estacionado, va, lleva a las chicas a su casa y regresa para hacerse responsable de lo que él había hecho, está hablando de un perfil de gente, ¿no? Está hablando de un don, de un hombre responsable, un chico, pero un hombre, en cuanto a que se hace cargo de las consecuencias de sus hechos, se hace responsable de algo que él considera que hizo, que está mal, que es chocarle el coche a otro, Y cuando él tenía toda la impunidad en ese momento para irse, llevar las chicas a su casa y hacerse el tonto. Y frente a eso, digo, resulta aún mucho más violento el hecho del policía, del chiquito, que viene ahí a decirle, mire, fui yo sin querer, pasé y le choqué el auto, y que frente a eso la respuesta sea el asesinato, es realmente, a mí me produce como una desazón, porque no es que él se hizo el tonto y lo fueron a buscar y él negaba, que tampoco justificaría que lo maten, desde luego, pero que uno puede entender como una tensión que acá no la hubo, era un ciudadano honesto haciéndose cargo de su error, llamémoslo, chocar un auto no intencionalmente, es un accidente, literalmente, linealmente es un accidente, y conocemos cotidianamente casos de gente que comete accidentes de tránsito de mayor o menor envergadura, y muchos que se atropellan a un chico o a una persona y se las toman.
Sí, se las toman, sí.
Historias fragmentadas.
Bueno, él lo detienen, lo llevan a la comisaría y ahí le pega al tipo. Ahí le pegó y después, cuando un vecino mío va a vestir, lo ha visto, me dice, doña Mirta, Huguito está descogotado, como hablamos en criollo. Y ahí, obvio, a mí del primer momento empezó la duda, porque mi marido iba al hospital, le decían, no, el que está en la morgue es un hombre grande. Los médicos, los enfermeros, todos mentían. Iba a las comisarías, abría las puertas, entraba, nadie decía nada. Muy corruptos estos policías. No, así que, y bueno, y sin justicia. Así que ahí estamos, en la lucha.
Historias fragmentadas.
Vos mencionaste que el testigo fue una travesti que, sí, que presenció esto y que después también le pasó algo.
Claro, la mataron al chico.
¿En relación con esto o así?
No, yo creo que sí, para que no hable. Para que no hable, pero ella, pobrecita.
Claro.
Había visto todo.
Claro.
Así que.
Claro, la tenían a ella presa ahí también en la comisaría, supongo, claro.
Sí, había dos o tres chicas travestis ahí, bueno, ya murieron algunas. Pero después lo mataron y, bueno, más dudas, por supuesto, ¿por qué lo mataron?
¿Más dudas o más certezas?
Claro, más certezas, sí, de ver que... Y ella, pobrecita, ay, no quiero hablar porque ya me amenazan, decía.
Claro.
Así que, sí. No, muy, muy corruptos acá en La Rioja.
¿En qué parte estás de La Rioja, Mirta?
Y a 17 cuadras del centro, así que...
Ah, propiamente en la ciudad de La Rioja.
Estamos cerca de la capital.
Sí.
Sí, en la ciudad, así que... Uf. Ningún juez, nada, no hicieron nada por...
Historias fragmentadas.
Y con los sucesivos cambios de gobernador y todo eso, tampoco hubo nunca una ventilación, algún tipo de cambio, algún tipo de expectativa.
No, nada. Así que da bronca.
Sí.
De ver la impunidad y todo.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo creo que a cualquier persona adecuadamente honesta, este tipo de cosas indignan, producen indignación. Pero
indignan, lógico.
Lo que pasa es que la diferencia, por supuesto, es que cuando te sucede a vos, cuando sucede en tu núcleo familiar, es una devastación. Digo, todos los casos.
Los mataron a todos.
Claro, el resto cómo sigue, ¿no? Porque uno habla, dice, pasó hace 23 años, o sea, técnicamente Huguito lleva más años de muerto que los que vivió, y sin embargo es una presencia cotidiana.
Sí, acá la gente, todos me conocen, acá es chico, nos conocemos todos.
Claro. Y decime, Mirta, tus demás hijos, Huguito, ¿qué era? ¿El mayor, menor, el del medio? Contame un poquito del resto de los chicos.
El cuarto.
Claro, o sea, tenía...
El cuarto hijo.
O sea, el del medio, justo.
Sí, prácticamente sí.
Claro.
Así.
O sea, que los otros eran bastante más chicos todavía cuando...
Claro, sí, los otros tenían 15, 16 años. Y bueno, y así. Es muy duro esto, muy duro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
No, y el hecho de esto de estar en conflicto con el poder real y,
sí,
y la certeza de que no hay voluntad de justicia.
No hay nada. No. Así que, y bueno, y de ahí me conecté, que nos conocimos con Miriam, con las otras madres, con Ada Morales de Catamarca y con las madres de Santiago, de todos lados. Nos empezamos a unir y a salir, y cuando fue lo de Sebastián, el hijo de Miriam, le digo a Hugo, ¿viste el chico que mataron en Mendoza? Sí, mami, me dice, sin saber que yo iba a estar con ella a los meses.
Historias Fragmentadas.
Y esta para mí es tal vez la parte más, no sé cuál es la palabra, más cálida, más tierna, más vitalizante, este encuentro entre ustedes, entre las madres, para llevar adelante una lucha conjunta, que es algo que, bueno, en nuestra historia es un ciclo que pareciera que se repite permanentemente y que a mí no deja de emocionarme, ¿no?, de lo que es el amor de una madre y de lo que es esta capacidad de salir del individualismo, ¿no?, salir del problema individual y asociarse en un problema social, porque la realidad es que además este es un problema social que incluso las excede a ustedes, las madres. O sea, capaz que hay una gran parte de la sociedad que está adormilada, muchas propias de las madres seguramente no sabían que esto sucedía hasta que les sucedió, y es muy importante como generar, despertar conciencia en todo el resto de la sociedad, en todas las demás familias, en los chicos, en las madres, por supuesto, de que esto está sucediendo, que esto sucede, ver cuáles son las herramientas con las que contamos para defendernos y principalmente evitarlo, evitar que suceda, impedir que siga sucediendo. Porque frente a los hechos cometidos, por supuesto, podemos exigir justicia y llevarlo adelante lo más que se pueda. Pero paralelamente es ver qué es lo que podemos hacer para que esto no siga sucediendo, para que esto no vuelva a pasar. Porque, digo, vos recién empezás a nombrar y empezás a nombrar provincias, con lo cual queda claro que esto no es un problema ni siquiera de una provincia en particular o de una zona en el país o de un municipio. Es un problema nacional, es un problema federal, es un problema que se replica con sus características porque no todas las provincias están organizadas de la misma manera. Hay algunas que no hay una sola fuerza homogénea, hay más fuerzas que tiran, donde entonces la impunidad capaz se hace un poco más difícil. El hecho sucede, pero no con este nivel de gravedad de 23 años de impunidad absoluta, donde tal vez el hecho sucede y después el responsable va preso, lo cual igual, digo, tranquiliza un poco, pero no reemplaza.
Claro, no, muy, no tiene palabras, ¿no?
No hay.
Así que así fue, luchar 21 años, ir a tribunal, ahora paso, le digo, perdón por lo que me da asco pasar por ahí. Sí. Por de ver cómo mentían los empleados, todos, ¿no? Digo, qué feo, que no tienen conciencia.
Sí.
Yo siempre.
Sí, o tal vez, en qué nivel ya ellos mismos viven de miseria y de miedo, porque, digamos, sí, yo soy un vasollenista, ¿no? Yo siempre tiendo hacia el optimismo y yo no puedo creer que sea toda gente mala. Sí puedo creer que gente que está con una bota arriba de la cabeza y que teme por su integridad, que teme por su pequeño espacio de confort, miedo a, y que todo eso, todo ese miedo es mucho más grande que su dignidad. Pero yo estoy seguro que más de uno de ellos, a la mañana cuando se levanta y se mira en el espejo, sabe que él es parte de una miseria, que no es que no se dan cuenta lo que te está pasando a vos, no es que no les llega. Yo creo que sí, y a uno siempre le queda la esperanza de que esa conciencia en algún momento les ayude a ellos a recuperar su dignidad y se paren.
Y claro, no. Yo a veces encuentro policías de los de antes, ¿no?, que todavía están, y me conocen, me saludan, me dice usted hable nomás, y tienen razón, porque no todos son iguales. Pero hay policías que no.
Sí, sí. Es que lo que dije al principio, mientras la institución no genere, digamos, los anticuerpos como para hacer que cuando sucede un hecho de estos sea la misma institución la que inmediatamente los propios compañeros, o sea, si sucede esta situación, choca el auto, Guito va, lleva a las chicas, vuelve a decir que chocó el auto, el policía lo lleva a la comisaría y los otros canas inmediatamente de decir, ¿qué estás haciendo, tarado? No, este pibe te chocó el auto, qué sé yo, listo, déjalo ya mismo. Eso es lo que tendría que pasar. Si sucedió, fue el asesino y los otros que estaban todos ahí, partícipes necesarios, por lo menos, si no cómplices.
No, y el asesino entraba a tribunales como Pancho por su casa.
Claro.
Iba hasta la oficina de los jueces. Él mismo declara que era amigo de los jueces, que comía, cenaba con los jueces. Entonces, ¿qué puede esperar uno?
Claro. ¿Qué cargo tenía el asesino?
Era un policía común, digamos, no sé.
Sí, pero digo, es raro, porque si vos me decís que el comisario va a comer con los jueces, tampoco es una cosa que debiera suceder, pero hay como, digamos, una nivelación que podría explicarlo. Que un policía común de la calle sea amigo de los jueces hace pensar que este policía común algo más tiene, porque ¿cuál es el nexo vinculante entre un juez y un policía de tránsito? O sea, que le gusta el estado, es raro.
Y este policía ya era agresivo, ¿no? Cuando mi hijo mayor iba a la escuela, él iba creo que un año más que mi hijo, y lo echaron de la escuela porque era atrevido, agresivo y todo. Así que, ¿qué puede esperar uno ahora?
Ah, o sea que además es un muchacho relativamente joven, o era un muchacho relativamente joven cuando sucedió esto.
Y debe tener más, sí, era joven. Ahora debe tener 50 años, póngale.
O sea, tendría 27 años, sí, un tipo joven, ¿no?
Claro, sí.
Es desesperante, ¿eh? Pero, como si fuera que un asesino de 50 años es menos asesino, ¿no? Me da una tarada de lo que estoy diciendo. Pero
no.
Impresiona, si él era si conocía del colegio, al hermano, del chico, digo, todo eso le da cada vez más sordidez a todo, ¿no?
Sí.
Digo, en ningún caso hay un... hacen más o menos grave un asesinato, pero digo, son datos de color que van, a mí me van pintando una situación, ¿verdad?
Claro, sí.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, ya se nos va terminando el tiempo, Mirta, yo te quiero agradecer esta
yo charla. También a usted, a Miriam, que Miriam, somos peor que las vallas bravas.
Miriam, cuando hablamos de Miriam, es Miriam Medina, que es la líder carismática, sí, puedo decir, de las Madres en Lucha. Uh-huh. Y es mi referente, mi contacto, quien me va acercando a cada una de las madres para ir yo invitándolas acá de a una a la radio a que vayan contando sus historias. Porque, bueno, es lo que podemos hacer desde la comunicación y el periodismo, es esto: difundir, hacer conocer, sí, generar conciencia.
Historias fragmentadas.
Así que, Mirta, te mando un beso grande y alguna vez iré volveré a La Rioja. He estado varias veces, pero hace muchos años que no voy. Así que cuando vaya, me paso una vuelta por tu casa.
Qué lindo sería, sí. Miriam conoce. Muchas veces vino Miriam y yo cada vez que me acuerdo, cuando fui por primera vez sin conocer, encima que uno andaba perdido, ¿no? Qué feo, muy feo, muy feo. Así que seguiremos adelante.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.